NTN Concentrado.
Vamos a hablar con el director del Instituto de Derecho Penal sobre un proyecto de ley que se va a aprobar en los próximos días en el Parlamento y que preocupa a la academia, preocupa a varios sectores de la sociedad. Un proyecto que penaliza el incumplimiento de las disposiciones sanitarias para quien, abro comillas, pusiere en peligro efectivo la salud humana o animal. Y ahí cierro las comillas de lo textual. O sea que podría ir a, lo vamos a hablar con ahora con el entrevistado, pero podría ir a prisión el que viole la cuarentena o esté en una aglomeración. El saludo para Germán Haller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de la República.
Un gusto estar con ustedes en esta preciosa mañana y esta radio que yo tanto quiero.
Este proyecto modifica el artículo 224 del Código Penal y penalizará de 3 a 24 meses de prisión a las personas que lo incumplan. Este artículo en su redacción original, que es del Código de 1934, era un delito que penalizaba el riesgo. Eso cambió a partir del 2001, a partir de la ley de urgencia, y ahora vuelve a ser modificado en el mismo sentido. El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Diputados y el texto ya fue aprobado en la comisión que lo estudia en el Senado, y en ambas comisiones concurrió Haller a dar su opinión.
Pero estuviste en el Parlamento, ¿no? En comisión, esto es habitual, ¿no? Se cita a comisión para que puedan dar sus explicaciones, para que puedan dar su punto de vista. ¿Qué tipo de asesoramiento dan cuando van? ¿Cómo es esa instancia? Nosotros sabemos porque vemos la versión taquigráfica, digo, para la gente, para contarlo.
Bueno, es una operativa, yo diría básicamente muy, muy loable y muy buena. Es decir, los legisladores, no solo en materia penal, en muchos rubros, y ni siquiera del derecho, pero puedo hablar del mío en ese sentido, pero es amplio. Los legisladores citan a las comisiones, en general se cita a las comisiones, a técnicos, a verter sus opiniones sobre un proyecto, sobre una situación. A veces todavía el proyecto está casi cerrado o elaborado, y otras veces está en ciernes y se consulta en lo previo. Y entonces, bueno, comparecemos y damos nuestras opiniones. Como es lógico, las decisiones no son del técnico. Nosotros no tenemos la legitimidad, ni tenemos ni los votos, no somos representantes nacionales ni nada. Por lo tanto, son decisiones que a la postre son políticas. En el buen sentido de la expresión políticas, no censurables, son decisiones políticas. Y claro, el técnico, en el caso del derecho penal, desde que volvimos a la democracia, hemos sido multicitados y consultados. En algunas ocasiones hemos tenido buen suceso, y en la inmensa mayoría de los casos no, nuestra opinión queda de costado. Siempre se nos ha tratado estupendamente bien en lo que es la amabilidad y qué es lo correcto, y la educación y el respeto. En ese sentido no hay nada que objetar, pero uno siente muchas veces la desazón de o no haber transmitido adecuadamente porque los resultados no se producen, o que la opinión técnica es escuchada, pero no atendida. Escuchar en el sentido de que se presta al oído, sí. Pero luego vemos, y yo podría pasar un raconto desde, por lo menos desde 1995 hasta esta parte. Digo 1995 porque la Ley de Seguridad Ciudadana, la de 1707, marcó un quiebre, un cambio. Nuestro Instituto de Derecho Penal, no yo, el Instituto Señero de nuestra facultad, que aunque no tenía ese nombre, comenzó en la Universidad de la República hace por lo menos 150 años. Es decir, que estamos más allá de muchas cosas, que obviamente el Instituto no es representativo de un credo político, nunca lo fue. Es un conglomerado de estudiosos, con aciertos y errores. No somos portadores de la verdad, por cierto. Pero a partir de 1995 empezamos a ver cómo cada vez en Uruguay se fue con altibajos, legislando más hacia lo que denominamos los penalistas, no en Uruguay, sino en general, autoritarismo penal. Es decir, entendiendo por ello incremento de penas, más dificultades para la obtención de la libertad, más delitos de peligro, ya que hoy hablábamos de esto, más tipos penales parcialmente en blanco o tipos penales abiertos, que son peores todavía, pero no sería este el caso, más responsabilidades penales objetivas, más cargas de vigilancia, más posiciones de garante, en fin. Es un rosario no muy agradable para nosotros relatar, pero sí real, con excepciones. Yo que sé, pongamos alguna en el camino, alguna perla a favor. Bueno, en determinado momento, a comienzos de este siglo, en los primeros años, se aprobó una ley de prisión preventiva que equivalía a prisión alternativa, que tenía sus implicaciones, sus problemas, pero era un avance. Claro, después a eso le siguen incrementos de pena, por otro lado. En determinado momento y en otra administración y de otro partido, para que quede claro, yo no me refiero a ninguna ideología política, yo la dejo de lado. Voto como cualquier ciudadano, pero no nos anima en absoluto una ideología política. Y muchas veces nos sentimos identificados con el de otro partido o disgustados o defraudados por el que votamos, quiero advertirlo, como cualquier ciudadano. También hubo otra disposición legal, por ejemplo, aquella del 2005, de ley de humanización de las prisiones, que no funcionó exactamente como se esperaba, pero que nuestro instituto la apoyó, criticándole cosas, pero la apoyamos. Y podría mencionar algunas más, aquella disposición también a comienzos de este siglo de desempapelamiento de los juzgados, que se archivaron un montón de causas, etcétera.
Pero la tendencia general desde el 95 hasta ahora va más por el lado de inflación. Exacto. O autoritarismo penal, como sí se le llama.
Estoy contando precisamente las excepciones. Sí. Después, y habrá algunas más que ahora no me vienen a la memoria y que sí, seguramente sí, cuando me vaya de aquí diré, pero no dije tal y cual.
Más allá de
la regla es el incremento de pena, más delitos, y por supuesto que eso no abate los verdaderos problemas de criminalidad. Y no me estoy refiriendo ahora estrictamente si los porcentajes más o menos, que es un tema distinto. Es un tema distinto, no hay que mezclarlo. Solo por la vía de la respuesta punitiva, adelantando cada vez más, no conseguimos una sociedad más libre, sino una sociedad con más represión. Y no hablo de represión policial, que sería otro capítulo. Hablo de represión desde el aparato punitivo de la ley, que es cosa distinta. Eso es tarea de los operadores del sistema penal, que no es estrictamente el policía.
¿Pero eso es una opinión técnica o es una opinión política?
No, es técnica. Es técnica porque no tiene partido político. Yo recuerdo a un catedrático español que le invitamos a dar una charla aquí, Manuel Cancio Meliá, refiriéndose a España, a su país, donde ya había gobernado la derecha y luego llegó la izquierda. No me refiero a Felipe González, sino con Rodríguez Zapatero. Y dijo claramente, nos ha quedado claro, decía Manuel Cancio en la sala del Consejo de nuestra facultad, no en una reunión del Consejo, sino en la sala física del Consejo, un evento de derecho penal, nos ha quedado claro que los autoritarismos penales, se refería a España y al mundo, no tienen derecha ni izquierda, son todos iguales, son todos autoritarismos. Es decir que no es un tema de qué partido. El autoritarismo penal en Uruguay ha pasado por distintos colores políticos. Varía un poco, hay ciertos aspectos lógicos de cada sistema, pero son autoritarismos. Uruguay tiene una preciosa, magnífica democracia, lo sabemos todos, y hay que resaltarlo. Pero en derecho penal tenemos problemas de autoritarismo, nadie puede negarlo. Es impensable que se sostenga que no hay autoritarismos penales. Hay autoritarismos penales en muchas de las leyes que tenemos hoy vigentes, donde incluso se deja de lado, por ejemplo, el consentimiento que debiera ser válido de la víctima para inhibir una persecución penal. Tenemos autoritarismos penales cuando se hacen elevaciones de pena que afectan toda la dosimetría del sistema orgánico penal. Tenemos elevación del sistema penal cuando se pretende cada vez más reclusión en un sistema de hacinamiento que no puede cumplir en forma ni aceptable el mandato del artículo 26 de la Constitución. Eso no resiste el análisis. El que sostenga lo opuesto, bueno, no sé, tendrá que dar argumentos muy fuerte.
Pero no supone que en estos intercambios, cuando ustedes van al Parlamento, a comisiones y demás, ustedes manejan evidencia y datos de que por ahí no va la solución, por ejemplo, a problemas de seguridad. ¿Dónde va la respuesta?
Sí, nosotros.
¿O por dónde va la respuesta de los legisladores que dicen, bueno, pero seguimos por este lado, el autoritarismo penal buscando soluciones?
No, lo que pasa es que es muy difícil que alguien le vaya a decir, yo propongo autoritarismo
penal. Bueno, sí, o inflación penal, ni siquiera le llaman así.
Toda persona que vaya por ese camino, hasta donde yo recuerdo, siempre dice que no y se ofende.
Ah, que llama sentido común.
A mí no me ofende. Mi derecho penal, mi derecho de sentido, no que sea mío, sino el nombre propio, yo considero que es cada vez más autoritario. Era bastante liberal, con resabios de un fascismo que quedó, que Irureta Goyena quiso retirar el código y se equivocó, no lo hizo bien, porque Irureta no era fascista, hay que ser justo.
Código de 34.
Claro, y él lo dijo en la exposición de motivo, dice, he procurado retirar todas las expresiones fascistas del código, y ni siquiera era el fascismo de la guerra, el fascismo previo, entre comillas, el que había ganado en elecciones democráticas. Para mí es repugnante el fascismo, pero hay que ser justo en la vida. Uruguay era mucho más liberal, vamos a quitar obviamente todo el periplo de la dictadura, en los años 50 y 60, de lo que es ahora. Uruguay era más liberal en 1985, 1890, hasta 1995, de lo que es ahora. Y fue creciendo. Y vamos renunciando a espacios de libertad ciudadana. Y creo que el problema es que la gente a veces parece que termina acostumbrándose a las pérdidas de libertades. Y eso menos preocupa. Porque por supuesto que estas restricciones desde un derecho penal más punitivista, cuando uno lo ve frente al que reputamos como nuestro enemigo, sonarían casi bien en una mentalidad que es autoritaria. Pero hay que recordar que el sistema democrático va dando vuelta en la sartén. ¿Qué quiere decir? Que lo que construimos hoy con un autoritarismo frente a otros, mañana esos otros lo pueden utilizar lo mismo para conmigo. Entonces, con un sentido hasta egoísta, yo diría que hay que hacerse un llamado a reflexión. El legislador no pretende el autoritarismo. Yo quiero ser claro, no es que pretenda el autoritarismo. Y el legislador, dicho así, es una expresión muy grande y engloba injustamente a personas que no tienen esa concepción. Pero yo voy al producto legislativo, y el producto legislativo con más o menos votos, con abstenciones o con gente que vota en contra, es que en Uruguay hay un incremento variante, pero a la larga, que no cesa de ir por más punitivismo.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
¡Pero los argentinos!
Sí, están.
le perdimos la pista ya. La altura le perdimos la pista. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el punto acá para mí? Le embocaron al tema que están discutiendo para mí.
Ajá.
Es acertado discutir sobre la educación presencial en este momento.
Está bien.
Es un tema que hay que discutir. Lo que no me parece que le encontraron fueron las formas. Es como que le erraron a las formas, pero el tema está bien, señor.
Sí, sí. De hecho, el coordinador del GACH, el otro día ante el CDC de la UDELAR, dijo que quizás las medidas se tomaron, pero no en el orden que el GACH había dicho, no hubiera empezado por las escuelas. Ahora, cuando ya empezaste, dijo, ya está, la tenés cerrada. Pero bueno, es una discusión que es pertinente, digamos, para el grupo asesor científico honorario acá también. O sea, que era pertinente.
Por supuesto que es pertinente, y que acá no dimos, porque como en realidad la mayoría de la gente quiere más confinamiento del que hay, no nos detuvimos a discutir esto porque, bueno, está, yo qué sé, porque somos gente rara también, diferente a lo raro que son los argentinos, en general lo opuesto, digamos, de la manera opuesta, pero somos gente muy rara. Pero no discutimos lo importante, ¿verdad? Siempre encontramos la forma de no discutir lo importante. Bueno, los argentinos están discutiendo lo importante, pero lo están discutiendo de una manera... Lo politizaron, lo judicializaron hasta el fondo, hasta la corte de supremización de la discusión, ¿verdad? Lo corte de supremizaron.
Va a llegar.
Con jueces que declaran las clases, jueces que inhabilitan la inhabilitación de las clases, digamos, que dicen, no se puede inhabilitar la clase, no sé qué, es inconstitucional, vayan a la clase. Y otro, después al otro día apareció otro juez, un juez federal, que ordena el cierre de las escuelas.
Sí, pero cuando ya había tomado competencia de la Suprema Corte de Justicia, por lo que sería también esto
un
ilegal.
Un desacato a la Suprema Corte de Justicia, que había dicho, nosotros somos competentes para definir sobre esto, ya vamos a definir. En cuanto logremos abrir el Zoom los cinco al mismo tiempo, porque tenemos más de 80 años todos, ¿verdad? Como cualquier Corte Suprema. Y no es fácil eso. Y bueno, estamos en eso, estamos tratando de... no podemos llamar sobrino y eso, porque bueno, está viendo el peligro que hay, etcétera. Lo bueno es que judicializando estamos educando. Judicializando estamos educando. Los niños argentinos van a salir de esta situación entendiendo perfectamente cómo funcionan los recursos legales en las diferentes instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema. Eso no está mal, ¿eh?
Está bien.
Sacales educación moral y cívica, nomás que lo tienen asimilado. Claro,
son juristenials.
Exactamente, los juristenials. Así que el niño argentino, o sea, cualquier niño de 12 años argentino, ya no solo sabe perfectamente a qué responden 6 cotizaciones diferentes del dólar y las y sus maneras de conseguirlo, sino que además son expertos constitucionales, señor. Es espectacular. Son expertos financieros y constitucionales a los 13 años los argentinos.
Mira, acá hay una cantidad de situaciones, porque además está la autonomía de la ciudad, si es igual a la autonomía federal, ya están metidos en eso, en hasta dónde va la autonomía.
Pero saben, bueno, que es un recurso de amparo.
Todos tremendo. Sí, sí, pero... Sí.
Tremendo.
Lo saben de los programas de Chimentos ya.
Sí, claro. Eso es como el bozal legal.
El bozal legal, sí. El recurso
amparo.
¿Sabe cómo
lo tiene el niño argentino? Eso,
sí,
hijo.
Eso tiene.
Eso te lo explica.
Hay mucho amparo para que no puedan hablar de vos y demás.
La cantidad de burlanditos que va a generar esto. Es espectacular. Lleno de burlanditos.
Bueno, ahora...
Ya te ponen colágeno a los 14 años, guacho. Y yo entro en la maquillado. Y lo mediatizaron a niveles. Messi tiene que venir a la selección o quedarse vomitando en Cataluña, su verdadero país. Ese nivel, digamos, ¿no? Con los guachos viendo y participando. Eso es lo lindo. Todo el día de esa guerra sin fin en cualquier pantalla a la que se arrimen o que se les arrime a ellos. Uh-huh. Apareciendo en la primera línea de propaganda con carteles que le escribieron los padres, yendo a, y algunos no, algunos que escribieron ellos, porque ya lo que decíamos, ¿verdad? Su conocimiento judicial es tan alto que, bueno, yendo a los programas donde debaten todos esos personajes de debate, que los atacan como hienas, ¿no? Me imagino que habrán puesto, ¿no? Yo supongo que ayer en Intratables o Indomables o Indelebles, alguno de ellos habrá salido un par de niños llorando del estudio, por lo menos. Si no lo hicieron a medio tanque el programa, ¿no? Si no, no tenían ganas. Si tenían ganas de verdad, si el programa salieron dos, tres niños quebrados, tenían que salir ahí, una vez que los atacan las hienas de los diferentes bandos, señor.
Sí, ¿no?
Y lo del cierre de clases en general.
Sí.
Ojo, el cierre de clase argentina totalmente diferente al nuestro, ¿no? Lo habíamos dicho el otro día, el nuestro es muy, muy científico. El de ellos, anticiencia. O al revés, ahora no me doy.
No importa.
No me acuerdo. Puede que sea al revés, puede que el nuestro sea anticiencia. Y además el de ellos, pobre, no saben que no va a ser por 2 semanas.
No, ya están.
Nadie se da cuenta.
Que no, lo pasa que usted,
cuando te dicen 2 semanas. Se da cuenta que cuando dicen va a haber que blindar mayo, lo que están diciendo es vayan blindándose las pelotas todos los que tienen hijos de 14 años
sí,
para abajo.
Sí, seguro.
Blíndense los testículos y las vulvas durante mayo.
Sí, usted explicó además que el día del anuncio de Alberto Fernández fue caótico en materia de anuncio de los propios responsables.
Ah, porque estaba el ministro de Educación diciendo que no iban a cerrar hasta las 6 de la tarde, señor. Y a las 8 apareció Alberto
fue
diciendo
delirante.
Que iban a cerrar.
Entonces los que defendían después pasaron a la antidefensa. Bueno, una cosa, se pasaron de bando, porque claro.
Sí, claro, están... tuvieron que saltar. Pero eso no importa ahora. Eso sí puede hacer, señor. Eso es una cosa.
En la gran gimnasia.
Antes resultaba un ejercicio contradictorio, pero ahora hemos abolido también eso de que puedo estar 2 horas a favor de algo y después salgo...
Me convencí. ¿Sí?
Ah, bueno, y vuelvo y estoy completamente en contra. ¿Sí?
Bueno, ahí están con clases en la ciudad de Buenos Aires.
Antes, ahora lo hacen todos. No tienen... ¿qué pasa? No tienen ninguna estadística, no hay ninguna estadística en el mundo que muestre a la educación, o sea, a las clases, como lugar en donde se aceleren los contagios. Uh-huh. O haya brotes importantes. Ni una sola. La cantidad de positivos que en general encuentran en la educación se parece mucho más a un reflejo del momento de la circulación del virus que uh-huh. a un caldo sí. específico generado por sí. por la actividad, ¿verdad?
Los niños como el final de la cadena de transmisión.
Exacto. Se parece más a eso. Es como la televisión y nuestra estupidez. Se parece mucho más a un reflejo, o los medios en general, ¿no? Es más un reflejo de nuestros decibeles, de nuestros niveles de estupidez, niveles de circulación de la estupidez.
Que un causante de la mierda.
Exactamente. Ese es el punto. ¿Entiendes? Uno puede... Y algo así pasa con sí. las clases. Pero, ¿cuál es el secreto acá? ¿Por qué es que todos van y cortan ahí? Porque es la forma más rápida y segura de bajar la movilidad.
Sí. Eso dicen, por lo menos.
Bueno, eso es constatable.
Sí, sí, es un argumento válido.
En gráficas y en estadísticas.
Sí, sí, pero los niños necesitan ir con alguien, ¿no? Evidentemente.
Exacto, bajan la movilidad a sacos cortando las clases. ¡Me baja la movilidad! ¡Ay, me aparece ahí en el Google que bajó la movilidad! ¿Y qué pasa cuando el Google te dice bájate la movilidad? ¡Te baja los contagios! Es el único remedio que hay para el covichista. ¡Científico, científico! Muy científico. Pero mirá, nunca pasan de 2 o 3% los brotes de la educación. ¡Y la movilidad! ¿Qué me decía la movilidad? ¡No crees en la movilidad vos! ¡Que sos anticiencia, sos anticiencia! Nuestro nuevo dios es el algoritmo de la movilidad. Y hay que complacerlo bajándole los guarismos. Y suponemos que eso repercute de forma lineal en los contagios, aunque nadie ha dado con el número que representa la correlación de esa linealidad. Extrañamente, porque todo lo medible y lo no medible está medido estadísticamente. Lógico, sí, se entiende que si nos movemos menos, nos vamos a contagiar menos. Eso es indiscutible, en términos generales. Pero dentro de esa discusión, si no logramos precisar y discernir cuánto y cómo y qué tipo de descenso de movilidad son eficientes y por cuánto tiempo, etcétera, o sea, si no profundizamos un poquito en las aguas numéricas, nos exponemos a este tipo de recortes superficiales que no se comparecen con el resto de los números. Nos congraciamos con el tío de la movilidad del tanteo. Eso es lo que básicamente hacemos, ¿entiendes? ¡Córtame el rey! ¿Cómo estamos de movilidad? Bien. Bajamos la movilidad. Por eso es lindo hablar de un volcán.
Sí.
porque la relación es muy parecida, porque le vamos tirando actividades humanas a ver si disminuye su furia, casi al azar. Casi al azar. No sabemos si esta actividad es específicamente importante en el contagio. Sí, pero me baja la movilidad. ¿Podés creer que me baja la movilidad? Sí, pero los gimnasios, que... hubo tres brotes en un año en los gimnasios. ¡Sabe la movilidad que genera los contagios! Si no baja la movilidad, no baja los contagios. Pero no habría que bajar la movilidad en los lugares en donde los... ¡Que baja la movilidad! ¡Baja la movilidad, anticiencia! ¡Baja la movilidad!
Sí, esto que usted dice también está en los informes del GACH, están citados el 7 de febrero, se pide todo el tiempo, se hace referencia todo el tiempo que no hay evidencia, más allá de que bajar la movilidad, baja los contagios, no hay evidencia exactamente de cuándo, dónde, cómo y en qué cantidad cada bajada de movilidad baja los contagios. Por eso muchas veces es a decisión política o al voleo, o a ambas cosas al mismo tiempo.
Es lo mismo.
Sí, bueno.
Lo que está diciendo usted es lo mismo.
Sí.
Porque termina siendo voleo, porque si no una decisión política, realmente política. ¿Cuál sería? Y bueno, tratar de proteger las clases de los niños hasta el final. Yo soy de los que creen que las clases presenciales, de los que piensan que las presenciales, no se pueden suspender, porque, bueno, entre otras cosas, desenchufado, más allá de que a mí me ataca personalmente, y eso sí, siempre me
toca.
Ah, cuando a mí me afecta personalmente, yo, ahí soy un león, defendiendo lo de los demás. Me pongo en un león solidario. Bueno, un león social cuando me afecta personalmente, porque pienso mucho en los demás desde lo personal. Pero además, ¿por qué desenchufas botijas del sistema como quien pasa caminando al lado de un alargador zapatilla y lo patea y se engancha las patas, ¿no? A ese nivel, ¿no? ¡Desenchufamos 7.000 botijas! ¿Qué pasó? Bueno, pasé yo y levanté el alargador. Pero también, al mismo tiempo, pienso que hay un momento colectivo en que es casi imposible sostener las clases presenciales.
Ajá. Ah, claro.
Cuando los niveles de histeria colectiva, paternal y docente generan un caldo casi insostenible y atenta contra casi todas las bondades socializantes del sistema educativo, digamos, que deja de ser una clase para ser una especie de reducto donde todo el mundo vuelca su histeria, su pánico, su furia y su frustración, y me refiero sobre todo a los padres y a los docentes, bueno, ahí ya no tiene tanto sentido lo de las clases.
Se estaría dando impresionando sobre el sistema sanitario a partir de lesionados, docentes y padres.
Exacto,
lesionados,
claro,
mentales. Hay lesiones mentales.
Lesiones físicas.
Y no hay psicología. No,
bueno, y los niños, claro, y los niños.
Lo sufren.
Ya ahí no está ese espíritu lindo de la escuela.
No, usted desde lejos, Darwin, porque no tiene fuentes, ni demás, va a un criterio que más o menos uno de los principales defensores de que haya presencialidad, me lo dijo en su momento, ya era inabordable, inmanejable. Y bueno, la calle con alguna manera un poco más de torpeza lo explicó en su momento.
No, no me diga, sí le explica bárbaro las cosas, qué raro.
Lo explicó un poco más de torpeza, como que le iban cayendo las cuarentenas y demás. Y claro, el sistema de educación, esta persona me decía, le es difícil al sistema de educación, antes, durante y después, no es por este gobierno, pero le es difícil manejarse en calma. Imagínense en caos. O sea, no hay una capacidad de gestión en caos del sistema de educación, no la tenemos en Uruguay. Y era esto que usted dice, todo se había puesto a un punto que
claro,
era mejor sacarlo.
Claro, es tirante la cosa, sí. Capaz que no estamos llegando a esos ideales que más o menos están en nuestra cabeza sobre la función que cumple las clases nuestros hijos.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.